my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Look on his Sunday mornings every day. In our days, cause I found God.
Muy buenos días, 9:05 de la mañana, este día 6 de octubre. Nirvana con Lithium. Vamos a conversar hoy día de el desarrollo del litio en Chile con el profesor de la Escuela de Ingeniería y gerente del programa de minerales de la Universidad Católica.
Escribió un libro de Lithium.
¿Sí?
Sí.
¿Te tomaste en la mañana el tuyo, no?
Yo no sé, o sea, el litio ya es tan increíble que el litio
sirve para todo.
Sirve para todo, o sea, para el tratamiento de la depresión.
Sí.
Y entiendo que por eso esta canción de Nirvana se llama así.
No le funcionó mucho a mi socio.
Que en la letra no nombra ninguna de litio. O sea, la canción se llama Lithium, pero la letra describe una situación de litio.
¿De qué?
De que necesita litio.
Ah, pero no dice... Ah, ¿está buena esa? Voy a buscar mientras tú hablas.
No, sí, lo tengo acá.
¿La letra?
No, sí, pero no. Al final pensé que tenía un hit.
Dice, ye. Claro, habla de puros problemas en el fondo.
Sí, ¿no? O sea, que domingo en la mañana...
Que no se puede levantar, que tiene amigos, que está solo, que está...
Exacto.
No está tan triste.
Pero el litio se usa hace mucho tiempo.
Ya.
Yo siempre tengo la palabra litium grabada, no por el tema este de los remedios psiquiátricos, que también podría ser, pero el reloj Casio, el primero que me regalaron en mi niñez...
¿Te lo regalaron para tu cumpleaños?
No, para la Pascua.
Ah, ¿para tu cumpleaños recién?
Fue la mejor Pascua que tuve, me regalaron un Casio litium.
Ya.
Que la gracia del Casio litium era que la pila duraba mucho tiempo.
Claro. Y bueno, ya se descubrió que el litium servía para...
Lo Casio japonés, muy simple, muy elegante.
¿Volvieron?
Yo me pondría ese reloj. Yo, ya que no uso reloj...
No, te digo, por las nuevas generaciones ocupan ese mismo reloj.
Oye, y...
La pila. A propósito de batería, se acabó la batería.
Sí, acá a estas cuestiones le deberían poner batería de litio y usan baterías normales.
Sí. Bueno, de eso vamos a hablar.
Vamos a hablar de litio, con una persona que escribió un libro de litio.
Un doctor de verdad.
La historia del litio. Y bueno, ese es el tema ahora, que hay una revolución del litio. Nuestro posible cobre del futuro.
Bien, más o menos.
¿Ah?
Ya somos líderes mundiales y de hecho están
en peligro.
Está la reserva de cobre más grande, el litio más grande del mundo, en tres países, en Argentina, Chile y Bolivia, el Triángulo Blanco, y tenemos 67% de las reservas de litio del mundo.
¿Sabes que le voy a hacer una pregunta? ¿Sabía a quién?
¿A quién?
A Eliseo Salazar.
Ya.
Que está a cargo de la Fórmula E.
Ya.
Le voy a preguntar cuánto litio
ocupa
usan...
un auto eso.
Sí, pues. Tú sabes que esa fórmula corre en... son autos eléctricos. Tiene el mismo pique casi que un Fórmula 1, pero mucho menos velocidad final. Y usan dos autos. O sea, como la carga de litio, la carga de la batería, no podía llegar y cargar el auto, el mismo auto, tienen que usar dos autos.
Ah, pero no le podrían cambiar la batería. Yo he visto el Tesla, que hay unas estaciones intercambiadoras de batería. No es que tú tengas que cargar tu batería, sino que entras a un lugar donde tienen batería y entra el auto y por abajo, pum, y le ponen una batería nueva en, qué sé yo, en cinco, como en dos segundos se cambia la batería completa.
Ah, bueno, seguro lo van a implementar algún día.
Seguramente por algún motivo no lo hacen, pero va a terminar ahí.
Pero oye, le quiero preguntar a Eliseo Salazar, ¿cuánto litio usa un auto esto de la Fórmula E?
Pregúntale a Eliseo.
Está en plena... Bueno, tenemos carrera en febrero de este año por las calles de Santiago.
¿Ya? ¿Acá?
No, el Santiago de Costa Rica.
No, podría ser otro Santiago, acá, como Matías del Río.
Ah, de veras.
Acláralo, por favor.
Hay que aclarar todo ahora, ¿ah?
Sí, muy claro él.
Bueno, vive a dos cuadras del Louis Pasteur.
Sí, pues, obvio, a dos cuadras. Él vive, ¿no? No es que su hija tenga la...
No, él vive ahí.
En el colegio, ahí. Vive ahí. Pasea el perro y todo. ¿Tiene perro, no? Yo le regalé unos pescados.
No sé. No sé. No, hace tanto tiempo que no veo su casa que no sé.
No invita. Oye, ya, salió el IPC, doctor, ¿sabías?
Sí. Sí, y vamos a comentar ahora ya... Vámonos de esta depresión de
Nirvana. Es buena la canción de Nirvana. Esta. A mí Nirvana nunca me...
Esta es la versión Unplugged.
¿A ti te gustó?
Sí.
¿Te gusta Nirvana?
Sí.
Sí.
Sí,
sí, a mí también.
Sí, pero ahí me cansa.
Sí, ahí está gritando como loco. Con la chaqueta...
¿Esta es la versión Unplugged?
Sí. Con la chaqueta de leñador canadiense. Sí. La rica esa chaqueta, yo tenía una.
El look Unplugged.
¿Te acordás de la mía?
Sí.
De la celeste.
Debería volver a ponértela.
Sí, yo creo que está de moda de vuelta. Ya, este Florcita Motúa dedicado al ministro Izaguirre, ¿eh? Siempre que hablan de la Florcita o los brotes verdes terminan pisándose los dedos.
Esta canción es sensacional.
Gente, ¿lo dices por la letra o por...?
Por todo. ¿Y te acordás cómo bailar? Un innovador Florcita Motúa.
Está más loca que una cara. Después se presentó a presidente. Creo que
fue, ¿no? A concejal.
Yo creo que a presidente.
Florcita Motúa vive en Alarrayán. ¿Dónde queda Alarrayán?
¿Santiago o Alarrayán?
O Los Arnechea, no sé.
¿Qué han Los Arnechea?
Los Arnechea antes era Las Condes.
¿Cómo hacer buena esta canción? Es pésima.
Es que el inicio nomás era bueno. Es pésima la canción en realidad. Pero bueno, Florcita, a partir de las flores.
La gracia tenía que era loco. Oye,
¿hay alguna mejor canción de Florcita o no? En realidad me equivoqué.
Pobrecito mortal. Oye, salió el IPC.
Negativo,
menos 0,2. Y el dólar está reaccionando rápidamente, 6.31.87. ¿Cuál es la relación entre la inflación y el dólar? Comente, señor doctor.
A ver, voy a irme por un camino largo.
No, pase, por el método carretero.
Voy por el método de comente, así que uno escribe. No, pero lo que pasa es que la inflación baja le da espacio al Banco Central.
Correcto.
Para bajar el precio del dinero.
Correcto.
Y el precio del dinero son las tasas de interés.
Correcto.
Y la tasa de interés, al bajar, sí, supuestamente puede hacer que se emita más plata y por lo tanto haya más plata en el mercado y por lo tanto puede hacer repuntar un poco la inflación.
Se te... Hay una manera más fácil de pensarlo, ¿eh?
No, pues que esa es la manera más fácil, explicándolo a la gente.
No, yo te voy a decir la manera más fácil. En la medida que bajan las tasas de interés, se hace más atractivo invertir afuera. Salen dólares. Si salen dólares, se hacen más escasos los dólares. Por lo tanto, sube su precio en pesos. De 6.28 a 6.31. Se hace más atractivo invertir afuera si bajan las tasas de interés.
Ah, yo estaba explicando la relación entre la inflación y la tasa de interés.
Sí.
Ahora tú estás explicando la relación entre la inflación y el dólar.
Correcto. Bueno, y eso se notó.
Al tener una tasa de interés más baja acá, hacen que los inversionistas
se vayan para afuera.
Se vayan a otro lado.
En dólares.
Por lo tanto,
sacan dólares.
Quieran comprar dólares.
Compran dólares, se los llevan, se hace más escaso el dólar, sube el precio en peso.
Claro.
Igual que cualquier otra cosa.
Y la gran razón, aparte de... Y estuve haciendo
un research.
La gran razón por la cual tenemos un IPC negativo, la baja más grande dentro de los artículos generales se da en vestuario y calzado, en esa categoría.
Ya.
Menos 0,8% la variación mensual en septiembre.
Ya.
Y vestuario y calzado, lógicamente, casi todo importado.
Correcto.
Como diría alguien, lamentablemente.
Sustituidor de importaciones.
¿Ah? Entonces, el vestuario y calzado es uno de los elementos más ligados al dólar. Hemos tenido una baja en el dólar consistente últimamente. Y menos 0,8. El segundo que más cayó fue alimentos, bebidas no alcohólicas.
Yeah.
Menos 0,6.
Ya. Yeah.
Y
todo importado.
¿Los alimentos y bebidas no alcohólicas? No, pues, alimentos.
No, bebidas no, nada que ver, estoy mintiendo.
No, nada que ver. Pero puede tener una relación, porque sí, la baja en el dólar hace que exportemos menos, sea menos el incentivo a exportar, y por lo tanto haya más disponibilidad de alimentos en el mercado nacional. En vez de irse los limones a Nueva Zelanda, se quedan acá.
No hay que ir.
¿Cómo que no?
Está todo prometido ya. Ya, pero sigue, termina rápido.
Recreación, para otras cosas. Recreación y cultura, medio punto de caída.
Eso te interesó mucho.
No sé lo que es.
Los tickets, las películas, cosas así, ¿no?
La otra vez.
¿Cuánto te costó el de Flepar?
Me invitaron.
Ya. Yeah.
Pero creo que costaba como 100 mil pesos, 150.
Son súper caros. La entrada al estadio ayer costaba como 100 lucas. Una entrada buena.
Yo nunca más he pagado una entrada nada.
Una vez nos metimos con el doctor a un recital, ¿te acordás? Y nos sentamos una reja.
¿Cuál?
¿Uno de Paul McCartney?
¿Era? No, Paul McCartney entramos porque yo estaba
cómodo. No, mejoramos la entrada.
Sí.
Claro. Ya, ¿estamos? ¿Me cambio de tema? ¿Te cuento los mercados mejor?
Dale, dale.
Ya, los mercados afuera están mezclados, están llegando a récord en todas partes. Ayer bajaron un poquito el S&P, que se dio nada, 0.06, quedó plano básicamente. Y hoy día las bolsas en Europa están mezcladas y los futuros están un poquito negativos. El VIX está en 9.44, estuvo en 9.14 ayer, está subiendo un poquito. Te voy a comentar de una cosa que te va a encantar a ti, que tú eres como Rubini y que siempre estás pronosticando crisis.
Sí.
La tapa del Economist de esta semana, que me llega a mí, mira, habla de que por primera vez en la historia hay burbujas generalizadas en todos los activos.
Sí, eso se viene diciendo hace rato.
Sí, pero es que, bueno, las acciones, ponte tú, están más caras, ajustadas, la precio-utilidad ajustada, están más caras que nunca, excepto por el año 29 y el año 2001.
Chuta. ¿Y ahora cómo estamos?
Están a 30 veces el precio de utilidad.
Ah, pero el 2001 llegaron a 40 y tanto.
Claro, pero ahí sí que era una locura. El precio de los bonos están carísimos, las casas están carísimas. En todos lados. Y te demuestra que, obviamente, el causante son las tasas de interés tan rebajas, que tampoco se entiende muy bien por qué están tan bajas. Aparte, las tasas bajas, cortas, que las manejan los bancos centrales, las tasas largas también están muy bien. Muy baja, y tiene que ver con la demografía, qué sé yo. Y entonces puede venir un tema y léalo.
La mamografía y qué sé yo.
La demografía.
Sí.
No alcancé a llegar a esa parte en detalle, pero te lo puedo comentar después. Porque en el fondo la gente más vieja ahorró, gasta menos. Entonces hay mucho ahorro, si hay mucho ahorro, hay mucha plata para invertir. Hay mucha plata para invertir en todos los tipos de activos. Entonces la plata es barata. El sí. Capital, hay capital. A propósito de capital, para ir terminando, los misceláneos, ¿me encontraste fome mi columna?
No, si no la leí.
¿Le gustó a harta gente?
La leí en diagonal,
de la FP, tú. De la FP Capital.
Ah, ¿es de la FP Capital?
Sí, pues.
¿Pero no era, o sea, a Kabul?
De Cancún a Kabul. Ah. Los talibanes que estamos.
Pues. Ah, sí.
Pues
sí.
Estamos poniendo unos talibanes. Esta cuestión... aparte que puede ser divertida la imagen.
No, si ayer las comentamos
sensiblemente. Sí, lo escuché, te escuché. Y te encuentro toda la razón. Lo que encuentro impresentable, y lo puedo repetir hasta infinito, es la actitud de la ministra del Trabajo, que saca unas declaraciones diciendo que unos Twitter diciendo que esto justifica la creación del ente estatal, sin haber opinado nunca sobre la Miriam Molate. Y tirando un manto de duda respecto a la legalidad o la falta de ajuste a la ley de esta celebración, que al final es una celebración privada. Mi argumento de fondo es cualquier acto privado que se expone con un video prohibido, por definición, se va a ver mal, si es un acto privado. Yo me pregunto si mandaran los videos de la fiesta a los ministerios.
No voy a ir... Es que te voy a discutir un poco. No en contra, sino que yendo más allá. Me da lo mismo que el ministerio o el banco del Estado
hagan sus fiestas.
Que hagan sus fiestas. Que hagan lo que quieran. O sea, acá hay una cuestión también.
Y esa es plata del Estado de Chile. Uno podría empezar a decir, es plata de los contribuyentes.
No, es que nos vamos a ir en eso.
Es que no termina nunca.
Nunca.
Entonces, al final, lo que yo termino, realmente le van a sacar esta misma ministra, Kraus, con esa mirada que te fulmina, porque esos ojos verdes te dejan clavado contra la pared.
Sí, es linda.
La van a pillar. ¿Cómo hacer linda? No. Linda no.
Ah, no la conozco.
Da como susto. Oye. Esa misma ministra un día la van a pillar en Miami comprando y le van a decir, ¿cómo se ve, puede ser posible que una funcionaria pública vaya a Miami a comprar? Bueno.
Claro, llenas de bolsas.
No termina
de...
nunca. O una fiesta privada del ministro no sé cuánto. ¿Cómo puede ser que este gallo esté haciendo un asado en su casa con sus amigos con la plata del gobierno?
Claro.
Entonces, esta cuestión, los talibanes van a terminar ganando la guerra y al final se los va a comer a ellos, ¿eh? Se los va a comer a ellos. ¿Viste lo que ha pasado en Argentina cuando pillan a un ex funcionario del ministro K, con buenas razones en ese caso, viajando en un avión a cualquier parte del mundo? Lo agarran entre todos la gente que va viajando, le ponen el teléfono, le dicen, fresco, te sacaste la plata del gobierno. Y en ese caso, por último, tienen algunas razones para pensarlo. Acá la gente en general es honesta. Pero si empezamos a rasgar vestiduras por cualquier cosa, vamos a terminar mal. Y ese torbellino se va a tragar a la misma gente que baja las banderas, como en este caso la ministra del Trabajo.
Bueno, yo quiero ver, ponte tú, a la ministra del Trabajo cuando viaje, el ejecutivo Landerrecho cuando se fue a Nueva York, el que sea,
¿dónde?
Que se va en business.
Obvio.
Y nadie lo ve porque todo el mundo se va atrás. Pero el día que empiece a pasar esto que le pasó, claro, a Girardi con este desatinado que lo enfrentó,
sí,
y van a empezar a pasar ese tipo de cosas. Entonces empieza una guerra.
¿Dónde durmió Landarreche? ¿Dónde almorzó Landarreche?
¿Cuánto costó el hotel?
¿Cuántos tragos se tomó el señor no sé cuánto? No termina nunca esto. Entonces empieza la casa de brujas. Y hoy día con los celulares, estos actos privados que en rigor no tienen.
Estamos en el mundo de Truman Show.
El Truman Show, pero el Truman Show se usa mal, porque se usa como una herramienta contra lo que no te gusta. Y si eso lo suscribe un funcionario de gobierno, ahí el principio del fin.
Sí. Y lo otro grave es que, para terminar el tema, es que miente que algo queda. Sí, y yo estoy convencido que el mensaje de la ministra Kraus, que llega mucho más allá del mensaje que podemos comentar acá o que pueden poner en el Twitter o qué sé yo, es que al ver la gente en los noticieros centrales, qué sé yo, estas imágenes de los gerentes de FP Capital, de muy mal gusto, encuentro además que ese vestido mujer le esté dando trago así como...
Está asqueroso, como amarrado.
Asqueroso.
Está como torturándolo.
¿No? Asqueroso, de mal gusto la fiesta, lo que queráis. Pero el hecho es que la ministra llegue y diga que usando la plata de los cotizantes...
Gravísimo.
Gravísimo, y eso justifica una FP estatal, el mensaje queda.
Sí.
Queda, y queda claramente...
Y es un bullying.
Como un mensaje...
¿Te das cuenta que es el bullying del gobierno? Tú sabes, eso guerra. Es bullying. Es lo mismo que exponer esos videos que andan dando vuelta a una niñita de 14 años que muestra las pechugas, que no debería haber dado vuelta esa cuestión. Y llega la directora del colegio y dice, este el colmo que está... No sé, porque le cae mal la niñita. Estoy dando un ejemplo que no es tan malo. En el fondo, el bullying injustificado de las autoridades sobre una industria es una cosa gravísima, gravísima. En vez de poner mesura, poner altura de mira, poner distancia frente a las cosas, esta señora llega e incendia la pradera con argumentos mañosos y oportunistas.
Me gustó ese final. ¿Mañosos?
Y oportunistas.
Y engañoso.
Y engañoso.
Tramposos. Sí, y te digo que lamentablemente, si lo más lamentable es que lo que queda es lo que dice la ministra, en la imagen popular.
Sí, con esos ojos de nuevo.
Porque todavía nadie entiende que las AFP viven de una comisión y no de la administración de los fondos. De la administración de los fondos, la rentabilidad que obtienen en su fondo espejo puede que les ayude, pero es plata de ellos.
Plata de ellos. Y es plata privada. Si al final
pero eso nadie lo entiende.
Nos vamos a poner a justificar, a perseguir a la gente por sus actos privados, que no son ilegales. No terminamos nunca.
Y ahí las AFP nos han hecho un muy buen trabajo.
Los campeones también de la moral. Ya, vamos rápido, señor
Camus.
Ya, vamos. El IBEX de Madrid enfrió el viernes el rebote. Ayer, el miércoles cayó muy fuerte.
Qué cansado después de esta...
Sí, esta defensa de la fiesta del yate.
Esta, ¿cómo se llama? Como dijo que Somerville una vez que lo entrevistamos... Una como... Ya,
ponte la palabra. ¿Me dan su menaje?
No, una...
No me acuerdo.
Hay una palabra que describe cuando tú...
Cuando te da una...
Cuando te desahogáis. No, cuando...
Una catarsis. El IBEX de Madrid enfrió, bueno, ya lo comentamos. En el fondo el IBEX de Madrid se rebotó ayer de una caída tremenda que tuvo.
Está muerto eso de Cataluña, murió. Ayer ya lo...
¿Qué, la independencia?
Sí, está muerta. ¿Qué? Ya murió.
¿Por qué?
Porque ya se están yendo todas las empresas.
Bueno, aquí sale
una estampida.
¿Te lo complemento?
Perdió fuerza ya.
Yo no creo.
No va a salir Piqué de nuevo llorando ni nada.
Yo creo que se pueden empezar a arrepentir porque hubo una estampida masiva de empresas desde Cataluña a otras localidades del país. La biotecnológica Horizon y el Banco Sabadell ya confirmaron que abandonarán Barcelona. Allá se suma la firma textil Doggy y la de telefonía móvil Eurona. Dentro del Consejo de CaixaBank decidirá su salida, así como Abertis, Gas Natural y el Grupo Seguros Catalana Occidente. Es un loco ese gallo, el presidente de los catalanes, ¿eh? Pueyrredón, no sé cómo se llama. Sí.
Bueno, ese tema está ya finiquitado.
Goleado y sacramentado.
Sí, la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó la resolución del presupuesto general del Estado para el año fiscal 2018, cifrado en 4,1 billones de dólares.
Ya.
Y allanó el terreno para impulsar la reforma fiscal que promueve el presidente Donald Trump.
¿Trump? Así Trump. Le dicen los mexicanos. Pulso destaca. Estuvo bueno el golpe periodístico de Pulso que supo que, o confirmó que Alewi allá se había tomado vacaciones. ¿No te diste cuenta?
Sí, no, se lo vi. Sí, ya lo Alewi. Sí. Mira, lo Alewi ya otra cuestión que no tiene presentación. O sea.
Sí.
Miente, o sea, ¿cómo puedes mentir tanto?
No tan mal, además.
Tan mal, o sea.
No, yo creo que todos mienten.
Como dijo la Cecilia Pérez, a veces creen que somos tontos.
Le hicieron bullying en Twitter también, ¿eh?
Bueno, sí, a ella le hacen bullying a cada rato.
Tiene el cuero duro. Pulso destaca que desde la aprobación de la ley de quiebra, las personas que se acogen...
¿Tiene el cuero duro?
Las personas que se acogen a liquidación se duplican cada año, siendo las personas naturales las que se han visto más beneficiadas. De hecho, ya son más de 2.733 los procedimientos de este tipo que se han iniciado desde octubre de 2014. Así, los expertos coinciden que aún quedan puntos por mejorar. La ley de quiebra la hizo la superintendenta de quiebra en su minuto, ¿no? La Josefina Montenegro. Muy buena moza.
Sí.
El otro día la vi.
¿En el gimnasio?
No. En el evento de Picton.
Que nos invitaron.
¿No te invitaron?
No.
Hay que decirle a Yiguren que te inviten.
No, sí.
¿Qué? ¿Tenís malas relaciones con
él? No, ya no voy a eventos. Janet von Wolferdorf.
¿Ya?
¿Está bien? ¿Ah? Acá me acuerdo siempre la cita. Directora de la Bolsa de Comercio de Santiago manifestó las declaraciones de Juan Andrés Camus. No representan la visión de la empresa, sino que fueron realizadas a título personal. Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, fue enfático al señalar que no es conveniente que se abanderice políticamente.
Yo creo que el tipo hizo simplemente una observación. Lo que pasa es que la palabra fue poco afortunada. El desplome o algo así.
Tiene que tener cuidado con lo que dice.
Sí.
O sea, sí. Mira, si no hay aprendido que en este mundo, con los periodistas al frente, el tema la cuña es lo más... Tú tenés que hablar en base a lo que acuñáis.
Sí.
Si eres, sobre todo si eres autoridad.
Sí.
Entonces, te tienen que mandar un curso
de cuña. Bueno, pero lo que pasa es que hablan tanto y de repente en algún minuto se equivocarán, po.
Que hablen menos, entonces.
Pero si Juan Andrés Camus no habla tanto. Si el problema fue... Tú estás en... A ver... Vamos al punto.
No.
¿Tú crees que si gana Guille la bolsa no cae?
Sí, pero yo no puedo. Yo puedo decir en este micrófono que puede haber un colapso.
Ya, pues.
Un colapso porque la bolsa subió mucho en base a. Cristian
Camus.
Ya, pero yo soy Cristian Camus ya, nomás.
Dale, ¿y?
Soy conductor de un programa que se llama Información Privilegiada. En Radio Una, que me encanta, porque ya llevamos como 9 años en esta cuestión.
Ya, ¿y? Entonces, ¿se cae la bolsa o no cae la bolsa?
Puede caer perfectamente.
20% puede caer.
15, 20, sí.
Ya, eso es todo
lo que dijo. Ha subido 30 este año.
Todo lo que dijo.
Ya, pero el presidente de la bolsa, hombre, no puede poner una...
Hombre.
una cuestión a una...
No, si el problema fue lo que dijo el verbo, o sea, la, no sé, el calificativo. Mario Marcel tomó distancia del optimismo mostrado por Hacienda respecto al rumbo de la economía. No saquemos cuentas demasiado alegres. El camino a la aceleración económica será gradual, manifestó Marcel, quien agregó que yo prefiero no usar metáforas.
A don Mario Marcel no me lo imaginaría en una fiesta tipo capital, o sea...
No. ¿Ah? ¿Qué iría? Me siento mal.
Imposible, ¿no? Se quedaría en tierra.
En Santiago, de hecho.
No, ahí como... En la pieza, leyendo...
Es bien incómodo. Yo fui a esos viajes, po. Si tú sabes.
Sí.
Y, pero es como al final uno se siente un poco forzado a muchas cosas. Y también hay que entender...
Como jefe, sí.
Sí, po, porque uno también tiene que tomar distancia. Y la gente del área comercial son todos locos, po. Son simpáticos, pero son...
Viven un estrés impresionante todo el tiempo.
Todo el año. Son los héroes corporativos, pero también son gente que es... Mira, ¿cómo son los buenos comerciales? Son...
Sociables,
simpáticos, son hinchapelotas, son difíciles de manejar. Y son, además, te fuerzan las situaciones. Entonces, cuando estás ahí, estás como... Hay que jugar un poco al ritmo de los gallos.
Son buenos para la fiesta. Yo tuve...
Sí,
uno es un gerente comercial de una empresa que no voy a nombrar.
Ya.
Y no lo voy a nombrar a él también, pero se hizo una fiesta en la cual yo no estuve presente, pero me contaron después
ya.
Que el gerente comercial, o sea, el número 2 de la compañía, segunda línea, tipo en el yate, tipo 1 de la mañana,
ya,
empezó a agarrar las mesas, ya. Levantaba los manteles y tiraba las mesas contra los vidrios y se puso a bailar arriba de la mesa, ah, sacó la camisa, tipo.
Se volvió loco. El gerente.
Igual
que era muy mesurado.
No, era un gerente comercial.
O sea, gerente comercial de tomo y lomo. O sea, era el guaripola del.
Y agarró del y vio al equipo y. Dejemos la crema.
¿Ya?
Y bueno, no tuvo ningún tipo de sanción.
¿No?
No.
Al revés. ¿Pero aumentó su prestigio o lo disminuyó?
No, es que después se metió en otras cosas que ya...
Siguió la cosa.
Fue inestable.
O sea, si hubiera bebido prohibido...
No, olvídate. Nadie compra ese producto, ya nada más. O sea,
¿no?
No.
Ya.
Si trabaja, dale tú.
¿Los pedí en Alemania o quieres ir a...?
No, yo voy a decir que si trabajas en el centro, detente un minuto y escucha la gran congestión acústica que existe. Lo más probable es que conversar con tus compañeros esté gritando en vez de hablar. Porque Rotary Kraus sabe lo importante que es cuidar tu audición. Tiene audiometrías gratis en su centro de audiología de estado durante todo el mes de octubre. Agenda tu hora llamando al servicio 600-6795 y para más información en ryk.cl. Le hago el llamado a todos los amigos ahí, abogados, que muchos abogados en el centro.
Que lo hiciste ver.
Para que se vayan a hacer una audiometría. No, nada. Yo dije que yo no podría ser abogado nomás.
Estoy de acuerdo con eso, en todo caso.
Sí.
Tú no podrías ser abogado. Yo no tengo trataría.
Mija. O sea, no soy capaz de leer una página completa.
Oye, tenemos auspiciador nuevo. Que no nos manda la mención la Kitty, ¿eh? Pero el número 1 en servicios inmobiliarios en Chile y el mundo. CBRE, líder mundial indiscutible en servicios inmobiliarios, con más de 300 oficinas en 60 países. Y además, servicios inmobiliarios súper super choro, ¿eh? Estuvimos ahí y nos explicaron. Vamos a irles contando qué es lo que hace CBRE, entre otras cosas, corretaje de propiedades grandes. Estamos hablando de edificios, paños grandes.
Y administración de esos.
Administración de esos activos también.
Cámbiate hoy a Entel y lleva un Samsung Galaxy J5 o un LG K10 con pago mínimo inicial desde $19,990. Contratando el plan de 25 gigabytes en Entel.
Perfecto. Independencia. Inversiones. Fondos inmobiliarios. Si usted quiere invertir en activos inmobiliarios sin invertir directamente en el activo, sino un activo líquido que se transa en bolsa con el beneficio del 107, que no paga impuesto por la ganancia de capital, invierta en Independencia, $2,700 millones en activos administrados.
Cambia ahora tu departamento o casa por un departamento más grande y mejor con parte de pago Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual a precio mercado, 0% de pie. Proyectos con entrega el 2017 y 18. Descubre más en almagro.cl/ppago. Almagro Vivir Superior.
Ya, vamos entonces a conversar con don Gustavo Lagos, ¿no? Autor del litio, del desarrollo del litio en Chile, profesor de la Escuela de Ingeniería y gerente del programa de Economía de Minerales de la Universidad Católica, miembro del Comité del Precio del Cobre del Ministerio de Hacienda, que me imagino determinó el precio del cobre a largo plazo, que es parte del... doctor, está medio resfriado. Es parte del presupuesto, o input del presupuesto, doctorado de verdad, PhD en electroquímica de la Universidad de Leeds, en Inglaterra. ¿Cómo está, don Gustavo?
Hola, ¿cómo está? Buenos días.
Bien, ¿y tú?
Sí, bien, bien, bien.
Oye, Gustavo, ¿alguna vez alguien soñó y pensó que el litio iba a tener un boom como el que está teniendo actualmente? ¿Tú lo visualizaste o es una sorpresa mayúscula?
No es una sorpresa mayúscula. Esto se sabía desde hace unos 40 años.
Mira tú,
Sí, porque obviamente el litio tiene algunas propiedades que son intrínsecas, como el metal más liviano de la naturaleza, ¿no es cierto? Y además el que tiene electroquímicamente más potencial, no hay ninguno que le gane en toda la corteza terrestre, ¿no es cierto? Entonces estaba pintado para ser el material de las baterías del futuro y obviamente para los autos eléctricos, y de eso se hablaba ya hace 40 años.
Ya, ¿y por qué esto parece ser una cosa relativamente reciente? Entonces, porque era un paper en un papel. De hecho, el doctor Camus acá se acaba de acordar de que él tenía un reloj hace no sé cuántos años atrás, que era de litio y supuestamente las baterías duraban más, esa era la gracia que tenía. ¿Por qué se produce la aplicación industrial y también el crecimiento de la demanda y el precio finalmente del litio en forma tan potente en el último tiempo?
Se produce porque se demoró mucho en desarrollarse las baterías. El concepto de las baterías de litio y las baterías de litio existen, como te digo, hace 40 años. Pero se demoró mucho la industria en desarrollar un material, o sea, una batería que fuera comercialmente viable. Ahora no se nos olvide que todos los celulares y los computadores tienen baterías de litio. ¿Y qué pasó con la explosión de los automóviles eléctricos? Fue que hace unos 3 o 4 años atrás, Elon Musk, el empresario norteamericano, anunció que iba a construir una mega
factory en Nevada, ¿no es cierto?
Claro, en Nevada. Y iba a producir 500.000 autos eléctricos al año 2019 o algo así. Entonces, eso desató una carrera mundial, porque la verdad es que, ¿por qué se desata ahora? Porque las baterías de litio están listas para impulsar autos eléctricos, son caras todavía, ¿no es cierto? Pero han estado bajando de precio la fabricación de ellas. Y bueno, el futuro es de los autos eléctricos, va a cambiar el mundo, tan simple como eso. Entonces, y obviamente el candidato número uno para cubrir las baterías, o sea, la potencia y la energía de esos autos, es el litio. Sin embargo, digamos, no hay que cantar victoria porque hay varios materiales, hay muchos competidores, ¿ya?, del litio, y entonces China, por ejemplo, que subsidia su industria de baterías de litio, dijo que estaba subsidiando eso, pero que había que revisar esto en 10 años más porque a lo mejor eran otras las tecnologías. Okay. Entonces, por eso que decimos que esta ventana del litio es una ventana, que son 10, 15 años, y es probable que siga, pero no es seguro.
Ahí, Gustavo, tengo una pregunta en términos de timing, que al final sí. El timing muchas veces manda en este tipo de cosas que se ven a futuro, que se ven como obvias, pero que, como decís tú, hace 40 años estamos viendo que existe el litio, hace muchos años que estamos hablando de que el futuro del auto eléctrico, muchos años. Entonces, ahora que ¿cómo se llama? Que ya, que hay mucho más autos híbridos, que hicieron declaración algunos países que al 2030 van a dejar de fabricar autos a combustión y van a pedir, van a tener puro auto eléctrico. Bueno, pero el 2030 también. Entonces, el tema es, y además el precio del litio ha subido mucho, lo que hace también los autos eléctricos sigan siendo tan caros. El petróleo está cada día más barato también. Y entonces, el tema es cómo hacer el timing ese, porque puede ser que, como cuando el 2001, todo se iba a hacer por internet, pero nos dimos cuenta que no era el minuto, hasta que ahora también decimos que todo va a ser por internet, pero todavía no es todo por internet.
Claro.
¿Me entendió, no? O sea, hay una inflada del litio impresionante.
Por supuesto. Yo te diría lo siguiente. Es que hay que distinguir el costo de la batería y el costo del litio. El costo del litio es una parte pequeña de la batería. La batería es mucho más cara que el litio que va contenido en ella. Y lo que va a mandar aquí es el momento en que los autos eléctricos sean de igual o menor costo que los autos a combustión interna. Y eso va a ocurrir, según todas las predicciones, antes de 10 años.
¿10 años va a haber más auto eléctricos que combustión eléctrica?
No.
Combustión interna. No.
El precio de los autos eléctricos, comparable a autos de combustión interna, debería ser igual o menor antes de 10 años. Y eso va a mandar el mercado. Porque cuando eso ocurra, realmente eso es la revolución. Fíjate que el G8, que son los países más desarrollados del mundo, le pidió a la Agencia Internacional de Energía que hiciera una proyección a 2050 de autos eléctricos para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a la mitad. Y esa proyección la hizo hace 5 años atrás y dijo que en el año 2050 más de la mitad del mercado iba a ser eléctrico. Y yo creo que se quedó tremendamente corta esa proyección.
De hecho, hay muchos países que dicen que el 2030 van a tener que tener algún componente eléctrico o híbridos o totalmente eléctrico. Creo que China, Holanda, ya hay varios países que se están sumando a eso. Claro que uno dice 2030 parece lejos, pero en realidad son un poquito más de 10 años, son 15 años, ni siquiera 16.
No, está al lado.
12. Claro, está al lado y esto significa que va a haber una revolución también en la infraestructura y todo. Entonces estamos en un buen momento, pero hay competidores, ¿no? El níquel cadmio es el que se me viene a la cabeza. Seguramente hay otros elementos que hacen que las baterías duren lo que tienen que durar. ¿Cuáles son esos competidores?
Mira, hay varios competidores. Uno son, por supuesto, los autos solares, que podrían ser impulsados solamente con la energía del sol. Otro es el hidrógeno. Cuando estamos cerca de llegar, o sea, la civilización está cerca de llegar a producir hidrógeno en forma económica, ¿no es cierto? Y el hidrógeno es un combustible muy potente que no tiene huella ambiental. Entonces, y que además es un combustible, ya no es un almacenador como el litio. Y además hay varias tecnologías que le hacen la competencia al litio. El níquel cadmio no es una de ellas porque el cadmio es muy tóxico, pero sí hay otra, el níquel hidruro, en fin, hay una cantidad bastante grande de competidores con distintos materiales.
Oye, ahí Gustavo, una pregunta, el tema del litio, si lo imaginamos a gran escala, ¿cómo es su reciclaje, cómo es su uso con la tecnología actual? O sea, si es a gran escala y tenemos autos que van a usar batería a litio, estas son más o menos grandes, o sea, un Tesla, no sé qué porcentaje, pero va a usar, no sé, el 30% de la capacidad del auto en las baterías. ¿Qué se hace con las baterías? ¿Cómo se van a almacenar? ¿Se van a reciclar?
Se van a reciclar, y justamente porque hay muchos tipos de baterías de ion litio, con distintos materiales, pero lo importante es que todas contienen litio. Ahora, hay algunos de esos materiales que son más difícilmente reciclables que otros, y yo creo, estoy seguro, que los materiales que sean reciclables van a ser los que ganen la carrera, obviamente. Ya sabemos que las baterías, no sé, con los cátodos de litio o cobalto, son reciclables. En cambio, hay otros que no son, digamos, fuertemente reciclables. Y eso va a determinar un poco qué materiales se van a usar en el futuro. Entonces, ahí hay nichos de investigación que son muy interesantes para Chile.
Okay. Oye, Gustavo, también otra pregunta que es en relación al negocio, al desarrollo de este negocio, que el titular por ahora es que la Corfo tiene un conflicto con Soquimich, y que al final el gobierno, la Corfo, son como los que dan las concesiones para la explotación del litio.
Claro.
Como que se ve como que sería bueno que la Corfo tomara un rol, dado esta revolución que está ocurriendo, un rol más protagónico en el incentivo de hacer cosas con esto en vez de estar limitando esto. ¿Cómo lo ves tú ahí?
Mira, yo he planteado públicamente ya desde hace algún tiempo que es conveniente que la Corfo resuelva su diferendo con SQM, y que resuelva en definitiva qué va a pasar con SQM, ¿no es cierto?, en la producción del litio en Salar de Atacama, porque, digamos, básicamente el Salar de Atacama tiene más del 50% de las reservas del mundo, y además produce el litio más barato del mundo.
A ver, eso. Entonces, es interesante. ¿Cómo funciona esa lógica? Porque yo le comentaba a Cristian que hay lo que se llama un triángulo del litio, ¿no es cierto?, que está el norte argentino, el sur boliviano y el norte chileno. Y además es más fácil de sacar ese litio que el que se produce en Australia, entiendo.
Sí, es más fácil porque es un litio que está en una salmuera, está en un líquido, ¿ya? Ahora, el mejor yacimiento del mundo es el Salar de Atacama. Es el que permite sacar el litio en forma más barata. Entonces Chile tiene una ventaja gigante, digamos, para mantener un mercado muy importante en la producción de litio, de carbonato de litio, ¿no es cierto?, y distintos compuestos de litio. Porque es mucho más barato sacar el litio en el salar de Atacama que en los salares en Argentina o en Bolivia.
Ah, ¿es más barato que en Argentina o en Bolivia?
Sí, claro.
Bueno, para ir... Ahora mi pregunta iba dirigida un poco a la típica pregunta: oye, vamos a exportar el litio así en saco y los van a transformar en una pieza para que lo metan en las baterías, o vamos a agregar algo de valor en este mineral.
Bueno, dos cosas. Lo primero es que agregar valor, el litio producido en Salar de Atacama tiene un valor agregado gigante, porque no se nos olvide que el valor agregado es igual a las utilidades más el empleo. Entonces, correcto, tiene un valor agregado gigante. Pero, sin embargo, es muy importante la pregunta, porque interesa, ¿no es cierto?, desarrollar este país, hacer actividades más complejas y más desarrolladas, más avanzadas en tecnología. Sí, se puede y se está intentando. En este momento yo diría que la Corfo ha aceptado algunos caminos para desarrollar nichos en Chile en que se haga bastante más que producir carbonato de litio, ¿te fijas? Sin embargo, esto no es tan simple, porque no se te olvide que esto se conoce hace muchos años. Entonces, obviamente hay muchos miles de millones de dólares invertidos por muchas empresas en el mundo durante esos 40 años en desarrollar esta tecnología. Así que es todo un desafío poder descubrir los nichos en que Chile puede aportar tecnológicamente. Ah, porque el valor agregado está cuando tú tienes un producto en donde hay innovación. Si no hay innovación, no hay valor agregado. Ese es el tema.
Perfecto. Excelente, Gustavo Lagos, autor del Desarrollo del Litio en Chile, hablando de la connotaciones y las implicancias que tiene el desarrollo de la industria en Chile, que tiene alcances mundiales. Son pocas las veces que se desarrolla una industria nueva donde uno puede ser un player realmente importante en el mundo, número uno.
Interesante eso.
Muchas gracias, Gustavo.
Okay,
un abrazo.
Chao, gracias, igual.
Un abrazo. ¿Y qué importante rol tiene Corfo allá? Porque hizo la licitación, por ejemplo, Rockwood también, que fue una licitación en muy buenos términos para Chile. El ministro Vitrán vino para acá y la comentó. Bueno, está esta otra pelea con SQM. Entonces, hay actor principal en el mercado del litio, increíble. Corfo, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo diría, Isi? ¿Tú quieres comentarme algo?
Que la cámara HDS ve que tenía un pelo ahí en el...
¿Dónde?
¿En el chaleco? En el hombro, y mucho más largo que tu pelo en general.
Un pelo sospechoso.
Ah, eres joven.
Oye, sospechoso.
Sí, estás trabajando y quieres asegurar un futuro mejor. Conoce las distintas alternativas de APB en Euroamérica. Tiene para ti. Escoge la opción que más te acomode y comienza tu APB desde ahora. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Los Porsche te están esperando en el fin de semana, los Porsche Approved, para que los vayas a probar. Hay muchos modelos, los puedes mirar primero por internet, el sitio Porsche, perdón, Porsche Approved, con doble P y B corta, .cl, donde están diversos modelos, y después los vas a probar a Porsche Center Santiago, que es siempre un panoramón para los que se quedan acá, ir a Porsche Center Santiago. ¿Tienes algo más que comentar o te desconcentro?
No, no, vamos a la pausa.
No, pero... espérate, me faltan dos menciones a mí, entonces te voy a pasar una. MCC, con MCC no tendrás que elegir. Más de 30 años de experiencia administrando patrimonio de terceros. Y hoy día con el respaldo del Grupo Itaú, que es el grupo financiero más grande de Latinoamérica. Vayan a MCC o llámenlos o contáctenlos a través de la página web para ver cómo los pueden ayudar con sus inversiones.
Y las camisas Brooks Brothers ya llegaron para con colores alegres y más livianas. Camisas de lino, cuadrillé, denim. Hay unas que son fit para, por ejemplo, para mí. Y otras que son del modelo clásico. Y hay una muy buena promoción en el sitio web brooksbrothers.cl para comprar camisas de vestir. Así que en Brooks Brothers, todas sus tiendas, o en brooksbrothers.cl.
Ya, entonces nosotros vamos y volvemos para conversar con Arturo Curce, nuestro querido amigo, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, respecto a cómo están operando los mercados, que entre paréntesis salieron datos de empleo en Estados Unidos, 4,2% de la tasa de desempleo, y se perdieron 33.000 empleos durante este mes. Por primera vez desde 2010 se pierden empleos, todo esto producto de los huracanes Harvey and Irma. Y la tasa de desempleo es la menor en 16 años. Vamos a ver cómo le está pegando a los mercados. Ya, retornamos entonces para ver cómo operan los mercados con Arturo Curce.
¿Cómo están? Buenos días.
Tremenda subida el dólar, ¿ah?
Sí, está operando 634.50 aproximadamente. Salió el dato norteamericano, la verdad es que dado un mixto. Hubo destrucción de empleo para el mes de septiembre. Se esperaba una leve creación, pero fue destrucción de empleo. Pero la tasa de desempleo finalmente quedó un 4.2% y los ingresos medios también subieron. Eso aparentemente es lo que está generando esta depresión del tipo de cambio. Todas las monedas se precian con fuerza contra el dólar norteamericano, y también después el dato subiendo muy fuerte el Treasury. El Treasury de 10 años estaba en torno al 2.36, ahora está operando casi al 2.40. Entonces eso es lo que está, creo que, presionando un poquito a las monedas. Y en el intertanto también tenemos los mercados de renta variable con toma de utilidades. Los futuros van cayendo en botú del Nasdaq un 0.36, los de S&P 500 un 0.24, las bolsas de Europa también corrigiendo marginalmente después de haber tenido un mes de septiembre tremendamente bueno. Y también vemos una caída importante en el mercado de commodities. Fíjate que el petróleo de TTI está cayendo un 2.22, está en casi en 49.66, y el precio del cobre marginalmente cayendo 0.15 en 3.04.
Oye, pero está el dato de inflación también hoy día, Arturo.
Ah, sí, perdón, disculpa, sí, fue negativo,
En Chile sí.
Sí, en septiembre. De hecho, el mercado esperaba, y fue cambiando un poco la expectativa de un 0.4, digamos, que teníamos inicialmente hace ya más de dos semanas, ¿cierto? Y cambiando un poco la cifra a 0.20, y fue menos 0.2, Es sorpresivo el dato de ahí tendría que ver, no metió la línea para ver cuál es la razón del por qué fue negativo.
Lo comentamos, baja generalizada en todas las cosas. Oye, Arturo, perfecto. Esto se interpreta porque le está pegando al mercado el dato norteamericano. Sí. Esto se interpreta como subida de tasas, ¿no?
Indudablemente que sí. De hecho, no he visto cómo han aumentado las probabilidades de alza tasa de interés para el mes de diciembre, pero
si todo
ya
cae,
en el de la Fed habían aumentado 70%.
Claro, ¿no? Si todo cae y las tasas de largo plazo suben también, y las de mediano plazo, estoy mirándolas todas acá con el gráfico, le pega duro.
Exactamente.
Quiere decir que ahí estaba Bill Gross recién hablando también, el portfolio manager ex PIMCO, hoy día está en otra, no me acuerdo cuál. Sí. Está diciendo que ya en diciembre de todas maneras se sube tasa en Estados Unidos.
Sí, pero si hubo destrucción de empleo, ¿por qué van a subir la tasa?
Porque fue explicado por los huracanes esa destrucción de empleo, y la tasa de desempleo está en mínimos históricos, 4,2%.
Sí, exactamente, esa explicación. Ahora, ojo, fíjate que yo tengo aquí el techo de 10 años que está en 2,40, y creo que si se monta sobre 2,40, las probabilidades de ir a buscar 2,80, 85 son súper importantes, y vamos a ver toda la curva, tanto en Estados Unidos como en Chile. No sé si también han visto un poco qué ha pasado con los CDS, con el Credit Default Swap chileno, también han estado subiendo. Entonces hay un movimiento cierto, digamos, ascendente en todas las monedas, en las tasas, que le va a pegar también, insisto, al mercado en Chile en algún momento. Ya le está pegando, de hecho.
Ya. ¿Pero están subiendo las tasas en Chile?
Tendría que ver, es muy temprano para el primer remate, pero han estado subiendo, las tasas cortas, el UF5 ha estado subiendo de orden de 25 puntos, y en general están todas las tasas presionadas hacia alza.
Ok, señor. Gracias
Arturo. Ya, pues, gracias a ustedes, buen día.
¿Sabes? Excelente fin de semana largo.
Fin de semana largo, sí.
Se celebra el Día de la Raza.
El Día de la Raza, ya no se le llama así.
¿Y cómo se llama?
No sé. El día de la Hispanidad, el día del.
Cualquier minuto lo eliminan por.
Es un target.
Cualquier minuto van a eliminar también los feriados católicos.
Y la calle Colón también.
¿La calle Colón por qué?
Por la misma razón que.
¿Cuál calle Colón? ¿La de Las Condes o la de Rancagua? ¿Ah?
Hay calles Colones en otras ciudades, sí, tiene que haber.
En otras comunas, acá estamos hablando de comunas, no de ciudades.
Tienes razón. En San Bernardo y en Colón.
La calle que está en todo Chile y que también la van a eliminar en algún minuto es Bernardo Higgins.
Fue un dictador.
Sí.
Fue dictador. Y fue defenestrado. Se tuvo que ir finalmente a Lima a vivir. ¿Tú sabías eso?
Sí, pues. Sí. Y murió en el exilio.
Sí, pues murió triste y exiliado. Así es. Bueno.
¿Qué otra calle hay en todos los.
¿Qué otra calle polémica? Arturo Prat y O'Higgins. Prat y O'Higgins es la clásica esquina de todas las plazas de armas de Chile. Son todas iguales, ¿no?
Sí.
Todas se parecen a Quillota.
Quillota no conozco, Quillota.
San Martín. Sí. San Martín, que no era argentino. Supe que era español o francés, no sé dónde era. La otra vez me dijeron.
El pololo O'Higgins.
Ya. Nos despedimos entonces con Florcita Motúa. Nos reencontramos a la 1:30. Muchas gracias.
Chao. Tomo desnudo.